a las administraciones de lotería afectadas por la DANA, Borja?
Bueno, pues mira, la iniciativa surge casi de forma inmediata, como un resorte, en el momento en el que nos vimos aquellas terribles imágenes, aquella situación del 29 de octubre ya del año pasado. Sí. Rápidamente pensamos en modo lotero. Y el modo lotero, en esa época, en octubre, en noviembre, diciembre, tenemos el chip en la lotería de Navidad completamente. Y sabemos que es el momento más importante para una administración de lotería. Por otra parte, sabemos que dentro de las administraciones están los billetes de lotería, que no deja de ser papel, todo el destrozo que eso puede causar, y nos ponemos inmediatamente a trabajar en ello y a pensar en nuestros compañeros que están ahí afectados para poder ayudarles de alguna forma, que al final es una forma mínima, simplemente es un gesto, pero tenemos que ser solidarios con ellos y para ellos. Lo están pasando mal, claro. Lo van a pasar mal, y se ha confirmado nuestras sospechas. Entonces, tenemos que ayudarles como sea. En ese momento no sale la solidaridad de un modo brutal, porque no nos queda otra.
Borja, que para ti y sobre todo para la gente que te rodea, Borja, que tú eres el presidente de Anapal, ¿para vosotros qué fue lo más complicado al organizar la recaudación de fondos y sobre todo cómo lograron involucrar a tantos loteros de toda España para echar una mano a la gente que había sufrido, que estaba sufriendo por la DANA de Valencia?
Pues mira, lo tengo clarísimo que ha sido lo más complicado. Lo más complicado ha sido la burocracia. O sea, yo he alucinado porque pensaba que en el momento que nos pusimos en marcha la campaña, nosotros pensamos en nuestras cabezas, dijimos, recaudamos dinero, damos lo que podamos a nuestros compañeros y para adelante. Pero nos hemos encontrado con que no es tan sencillo como eso, como que hay que torear muchos trámites para que sea lo más beneficioso para ellos, porque lo que no podemos hacer es os vamos a dar dinero, pero es que encima vais a tener que pagar el impuesto de donaciones y al final os va a salir casi peor de lo que de nuestras intenciones. Entonces eso casi fue lo más complicado.
Y a lo mejor incluso llegando a haceros pensar el decir, pues a lo mejor no merece la pena, o sea, si encima nos están poniendo trabas, como que queremos tirar la toalla, o hasta ese punto no llegasteis.
A ver, no llegamos, pero sí es verdad que en algún momento no podemos tirar la toalla. Evidentemente, claro, hay gente que lo está pasando mal y no íbamos a tirar la toalla. Pero sí te hace pensar y dices tú, ¿pero cómo es tan complicado ayudar a la gente? ¿Por qué se complica tanto ayudar a la gente? Pero bueno, afortunadamente lo hemos conseguido librar. Lo hemos hecho quizás más tarde de lo que nos hubiese gustado, pero bueno, tampoco ha sido una cosa escandalosa de tiempo. Pero vamos, no, tirar la toalla... teníamos claro que no.
Muy bien, Borja. Oye, cuéntame, por favor, ¿cómo fue el proceso? El proceso, me refiero, de distribuir de los fondos a las administraciones de lotería afectadas. Porque, claro, empezar con una maquinaria nueva o todo, con no sé, una forma de trabajo diferente por la urgencia en la que estabais, ¿cómo lo desarrollasteis?
Bueno, nosotros esa burocracia que te digo yo que nos ha incomodado, sí, evidentemente no le íbamos a trasladar a los afectados. Lo que hemos hecho, hemos recaudado un dinero hasta el día 31 de diciembre, y luego ya con ese dinero dijimos a ellos, nos pusimos en contacto con los afectados y les dijimos, mira, tenemos esta ayuda para vosotros, en primer lugar, ¿la quieres o no la quieres? Vamos, evidentemente, es que te digo esto porque es importante, porque hubo administraciones que la han rechazado para beneficiar al resto de sus compañeros. Fíjate. ¿Sabes? O sea, que es un gesto muy bonito y muy importante que se sepa. Y luego, los que realmente están afectados, simplemente les hemos dicho, mandadnos fotos para saber en qué grado de afectación estáis, más o menos, presupuestos de lo que está costando reparar las administraciones y los locales y todos los daños que tengáis. Y en base a eso hicimos el reparto. Dentro de eso hicimos tres grupos, las menos afectadas, las medianamente afectadas y las muy afectadas. Y así hicimos el reparto de la forma más justa posible y que pudimos.
Desde luego, os hace grandes, os hace nobles, emocionan estas historias. Aquí, Borja, ¿cómo ha sido la respuesta de los loteros? Ya me refiero a nivel personal, ¿no? Y también profesional, ante ese tipo de ayuda mutua, sobre todo porque a lo mejor ni siquiera ellos lo solicitaron, sino que partió de vosotros.
Sí, ya te digo, partió de una forma prácticamente muy espontánea, vamos, como un resorte. Sí. Hay este problema, rápidamente lo detectamos porque somos del gremio, porque somos loteros y sabemos lo que podía estar pasando en esas fechas. Y luego la respuesta ha sido maravillosa. Ha habido de todo. Me parece buenísimo eso que te acabo de contar, de las administraciones que han decidido no recibir la ayuda, a pesar de que les correspondía no recibirla para ayudar a los demás. Y luego, a nivel nuestro, desde toda España, hemos recibido ayudas de todo tipo. Una maravilla.
Desde luego. Borja, ¿cuál es el impacto que tiene toda esta crisis en el sector de la lotería? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar a las administraciones de lotería a largo plazo, ya con el devenir de los tiempos?
Bueno, yo quiero pensar que a largo plazo se va a recuperar rápido la lotería. Y luego te lo confirmará Pedro, la lotería es un elemento particular y que juega mucho con la tradición y con la superstición, con la ilusión. Y eso, en épocas de desgracia, funciona de una forma más importante. Es un fenómeno curioso. O sea, cuando hay desgracias, lo que es la superstición funciona, es algo a lo que nos agarramos seguramente para salir adelante. Entonces, creemos que va a funcionar bien. Seguramente hay otros problemas que son mucho más serios que la lotería en este caso, que son los que irán arrastrando todo esto hasta que consigan una recuperación total.
Desde luego que sí, Borja. En cuanto a lecciones o reflexiones que has sacado de esta experiencia como presidente de Anapal, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido más válido, más útil para todos tus asociados?
Me siento orgulloso de mi equipo y de la labor que hemos realizado. Creo que hemos trabajado muchísimo, aunque no pueda parecer, para conseguir sacar esta iniciativa adelante. Y yo creo que es muy importante y me siento, ya te digo, me siento orgulloso de todo lo que hicimos y si lo volveríamos a hacer una y mil veces a pesar de lo que te he dicho antes.
Ya, tremendo, os hace nobles y eso me gusta. Borja, no te retires porque ahora quiero hablar con Pedro. Pedro fue un afectado de la Dana de Valencia, también con su administración. Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando lo bonito que lo cuenta Borja?
Sí, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas, Borja, ¿qué tal? Buenas.
Pues nada, efectivamente, decir que Anapal se volcó desde el minuto cero. A nivel de asociación y a nivel particular, porque yo traté directamente con Borja porque al principio loterías, claro, al venir lo que nos vino, no estábamos ninguno y sabíamos cómo actuar. Entonces hablé con Borja personalmente para un problema que hubo con lotería. Enseguida lo solventaron tanto él como Jorge, que es otro directivo. Entonces ya te digo, a nivel particular estoy súper agradecido a ellos y a nivel de asociación, ni qué decir tiene por la recaudación que hicieron y cómo se volcaron con todos nosotros.
Sí, sí, los datos son impresionantes. Pedro, ¿a ti, por ejemplo, cómo te afectó la Dana, a tu administración? ¿Los daños que sufriste, cuáles fueron?
Bueno, pues como comenta Borja, aparte de los daños materiales, lo peor fue la época en la que se produjo, que fue el 29 de octubre, en plena campaña Navidad, cuando ya estaba arrancada, claro, cuando teníamos también la Lotería del Niño, que empezaba la venta. Entonces, a nivel material, pues la administración la hemos tenido que hacer nueva, porque es el tema de mobiliario, tema informático, todo desechable, porque el panelado se hinchó, los muebles inservibles, o sea, administración totalmente, ¿no? Lo único que hemos mantenido ha sido la caja fuerte, el resto todo nuevo.
Madre mía. Intento ponerme en la piel de lo que se tiene que sufrir cuando a una persona le pasa lo que te pasó a ti, Pedro. Y también me intento poner en la piel de una persona que recibe la ayuda que le puede cambiar la situación, sobre todo para los próximos años. Pero para ti, ¿qué significó que te demostrase que Anapal estaba ahí para echar un cable, para darte lo que solicitabas?
Pues sobre todo sentía que no estaba solo. Vale, hay este problema, tengo el respaldo de mi asociación, no estoy solo. Con lo cual, eso ya te da muchísima tranquilidad del poder afrontar esos problemas sabiendo que vas de la mano de Anapal. Y luego, por la ayuda económica, pues nos viene de maravilla para, pues eso, para pagar al electricista, para pagar al que nos hace la administración, etcétera.
Claro. Y el proceso de recibir la donación, ¿cómo se hace? ¿Cómo empezaste tú a recibir ese dinero?
Pues nos convocaron en Valencia, como todas somos afectadas de Valencia, pues nos convocaron en Valencia. Se personó Borja, Jorge y más directivos y nos hicieron entrega de un talón nominativo para poder ejecutarlo.
Impresionante. Ahora, ¿cómo están las cosas, Pedro? ¿Cómo te sientes? ¿Con ganas, con espíritu? Ahí ya sabes, diciendo, ahora lo único que puede pasar es que pasen cosas buenas.
Sin duda. O sea, mira si pasan cosas buenas. Pulpo, que dimos tercer premio de Navidad, perdón,
no.
Cuarto premio de Navidad y tercer premio del niño, estando cerrados.
No me digas.
O sea, fue increíble. Bueno, es un hito.
Claro.
O sea, estando cerrados, porque trabajamos, claro, aquí había dos fórmulas.
Claro.
O te quedas de brazos cruzados sin hacer nada, o dices, voy para adelante, tengo la lotería, se puede vender, así que adelante. De hecho, yo tenía décimos, claro, como a mí me entró un metro de agua, tenía décimos con barro y claro, era increíble la demanda que tenían los décimos con barro.
¿En serio?
Entonces, a través de nuestra página web, de loterialagranilusión.com, pues ahí canalizamos prácticamente el 90% de las ventas.
Claro.
Y decir también que la gente se solidarizó con nosotros muchísimo. Gente que nunca había comprado lotería de Navidad y por el hecho de Bonaire, que por desgracia ha sido famosa durante todo este tiempo, pues la gente, ya te digo, oye, no compro lotería, pero visto lo que estáis sufriendo, voy a colaborar con vosotros comprando un decimito de Navidad.
Tremendo.
Entonces,
tremendo.
Eso, agradecer también la gente, lo que se ha colaborado con nosotros, los 1.000 que hemos recibido de apoyo. O sea, súper encantado con la solidaridad de la gente en general, la verdad.
Desde luego que sí. ¿Qué ha sido de esos décimos que se marcharon de barro? ¿Qué tuviste que hacer con ellos?
Pues vamos a ver, yo como el día 30 creo que accedí a la administración, vi cómo estaba el panorama, tenía toda la lotería del niño mojada, porque la tenía acá la caja fuerte de un metro hacia abajo. Y visto que estaban robando en Bonaire, porque habían saqueado joyerías, etcétera, yo hablé con mi delegado comercial para llevarle la lotería, porque yo ahí no estaba seguro, ni tenía cámaras, ni tenía alarma, ni tenía persiana, con lo cual era un caramelo para los cacos. Con lo cual la llevé a delegación y ya en delegación hicimos todo el trámite, pues para lo que servía venderlo, a pesar de estar manchado, porque con agua lo pudimos solucionar, y la inservible, aquella que era ilegible, pues se devolvió a loterías. Pero claro, cuando la gente se enteró de que teníamos décimos manchados,
claro,
fue un boom. Y apuntar también, Pulpo, que muchos compañeros de otras administraciones me llamaron para vendernos lotería nuestra. Oye, Pedro, mándame tanto que la gente lo está demandando.
Qué bueno.
Sin nada a cambio, ¿eh? O sea, ellos incluso los gastos de envío y todo.
Joder.
Que
emociona un poco también la comunidad entre loteros, ¿no? Echaros una mano para que las cosas puedan discurrir, sobre todo al que más está sufriendo.
Exactamente. Que como dice Borja, desde minuto cero el chip de los loteros se activó y se empezó a solidarizar con nosotros en tema de ayuda económica, todo.
¿Tú sabías que existía ese espíritu de solidaridad entre los loteros? Porque como bien has dicho ahora, muchos ni os conocíais, pero oye, ahí te llamaron, ahí te ofrecieron la mano para salir adelante. Ese sentimiento de solidaridad dentro de la comunidad de los loteros, ¿tú sabías que eso existía?
Yo sabía que existía, pero no a ese nivel.
Yeah.
O sea, no a ese nivel de quitarte tu beneficio propio para dárselo a otro, como me ha pasado.
Yeah.
De compañero dice, oye, mira, te mando esta asociación para que le vendas tú la lotería. Oye, mándame tanta lotería para venderla tú, para venderla yo, perdón.
Yeah.
O sea, yo sabía que existía ese espíritu, pero no tan bestia como lo que hemos vivido.
Ya. Me está preguntando un oyente que me manda un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, Pulpo, pregúntale por favor a Pedro si les ayudaban los loteros que estaban dentro de la campaña de Anapal o directamente también otros loteros que no formasen parte de Anapal. ¿Eso fue así? ¿También recibiste apoyo por ahí fuera?
Sí, ya te digo, a nivel de Anapal, tanto agrupación
brutal,
como asociados,
brutal,
como a nivel particular de otras administraciones de otros sitios de España.
Fíjate.
¿Sabes? O sea, no solo fue a nivel de pana, fue a nivel de genérico de otros compañeros de, ya te digo, de cualquier punto de España, que me llamaron para ver cómo podían colaborar con nosotros y lo que nos hiciera falta, ahí estaban a nuestra disposición. Tema de hacer papeleta, porque claro, yo perdí las tres impresoras perdidas. O sea, yo en un momento que no tenía absolutamente nada. Con lo cual, oye, necesitas que hacer participaciones, vente a la administración, las haces, te damos el papel, lo que te haga falta, Pedro.
Bueno.
Bestial.
bueno, estarás orgulloso de lo que eres, de lo que sois y de lo que habéis conseguido.
Muy orgulloso. O sea, ahora más que nunca, si antes ya tenía la vocación de lotero, ahora ya visto cómo responde la gente, me motiva mucho más, muchísimo más. Ya estoy pensando en la siguiente campaña de Navidad, para devolver toda esa ilusión a la gente que se ha volcado con nosotros. O sea, ya estoy con el chip de Navidad, que la vamos a pedir en breve, como bien sabe Borja, y ya pensando en Navidad.
Qué bueno, Pedro. Oye, cuando estábamos en el proceso de conocer que la Dana estaba ya llegando allí a Valencia, se estaba produciendo y que ya había muchísimos destrozos, ¿qué estabas pensando de lo que podría estar sufriendo tu administración? ¿Cómo lo viviste?
Pues la incertidumbre era una incertidumbre enorme, por decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estará todo? Porque claro, allí la administración estaba mi madre y una empleada. Uh-huh. Obviamente, cuando les avisó Bonaire de que había que desalojar, o sea, desalojaron y dejaron todo por medio, porque ya mi madre, cuando me llamó, el agua le llega por los tobillos.
Por favor.
Entonces dejaron lotería por medio, la que pudieron meter a la caja fuerte. Claro, salieron lo más deprisa posible para que no les pillara por allí. Entonces, sí que con el miedo de decir, ¿quién me voy a encontrar? ¿Cómo estará? ¿Qué habré perdido? Por suerte, nosotros no nos reventó el búnker, por lo tanto, toda la lotería, a pesar de estar en el suelo y todo, pudimos recuperarla a base de lavarla y tal. Pues eso, pudimos o bien devolverla o bien venderla. Pero la incertidumbre esa de decir, ¿qué voy a encontrar? Porque nosotros fuimos, mi padre y yo fuimos el día 30 y cuando entramos a la administración vimos hasta dónde había llegado el agua y dijimos, madre mía, porque se notaba la marca del agua. Y con un palmodor de lodo. Sí, y el centro comercial de ver cómo estaba, sí, cuando lo has cerrado,
claro.
Al día siguiente a encontrarte lo que te encuentras, todo por medio, vallas destrozadas, electrodomésticos por el centro comercial, o sea, un destrozo increíble, que hay que vivirlo para sentir lo que hemos pasado, la verdad.
Desde luego.
Pero bueno, ya estamos al pie del cañón.
Eso es
desde el día 13, estamos abiertos. Si bien cierto, antes de ayer, como aquí estamos con otra alerta, tuvimos que cerrar a 7 de la tarde.
Sí.
Para evitar daños mayores.
Ya.
Pero bueno, ya cuando se pase este temporal,
ya.
Al pie del cañón otra vez es la gran ilusión. Que la gente tenía muchas ganas, porque el día 13 abrimos y la gente tenía muchísimas ganas de Bonaire y tenía muchísimas ganas de la gran ilusión, porque gente fue bestial la cantidad de personas que vinieron a darnos la enhorabuena,
claro.
A preocuparse por nosotros, a decir, oye, aquí estamos, venimos a echar nuestra primitiva que tengo visto por la tele. O sea, que
te iba a preguntar precisamente por eso, si habías notado el apoyo, ¿no?, de los clientes durante todo este proceso, y sobre todo si ha existido ya una nueva relación con los clientes, con la gente que te ha demostrado que te van a seguir echando un cable porque van a seguir comprando los décimos ahí en tu oficina.
Claro, tú ten en cuenta que nosotros tenemos clientes abonados, tanto de juegos activos, que son primitivas, etcétera, como de Lotería Nacional.
Claro.
Entonces, con ellos teníamos una relación de cliente lotero, pero es que ahora ya es una relación casi de amistad.
Claro.
Porque durante 3 meses y medio hemos estado cerrados, nosotros guardábamos la lotería a la gente, porque, oye, como se seguían cerrando sorteos y todo, que estamos en contacto con las clientes, le dice, oye, te guardamos el décimo por si acaso. Ya cuando abramos, vienes, liquidamos y todo. Entonces, claro, durante 3 meses y medio hemos tenido muchísimas conversaciones, porque también hay clientes nuestros que se han visto afectados por la DAN, que han perdido vehículos, han perdido casa. Entonces ya es una relación mucho más estrecha y mucho más personal de lo que era antes a nivel profesional.
Desde luego que sí. Imagínate la cantidad de ponedores que nos están escuchando ahora mismo por toda España, que algunos pasarán por Valencia en los próximos meses. Si alguien quiere acercarse a este centro comercial donde tienes tu delegación, tu sucursal de lotería, está en Bonaire, pero ¿ubicado dónde? Por si la gente quiere pasar a comprarte un décimo y sobre todo a saludarte.
Claro que sí, mira, pues estamos en el centro comercial Bonaire, la administración se llama Lotería La Gran Ilusión, y estamos en Bonaire hay 2 entradas al campo,
vale.
Estamos en una de ellas, que está la tienda Game y está la tienda Mercal. Ahí
muy
en
bien.
esa línea nos encontrará enseguida.
Muy bien. Pues Pedro, importante, yo quiero que te vayas, con un reconocido cariño por parte de toda la audiencia de toda España hacia Valencia. Lo hemos pasado muy mal, incluso los que estamos en la capital de España, pero estamos como muy hermanados a Valencia, y sobre todo tu testimonio me parece brutal. Y te deseo lo mejor y que sigáis vendiendo muchos décimos y dando muchísima felicidad a las personas.
Muchas gracias, Pulpo. Ya te digo, hemos notado la solidaridad de toda la gente. Se notaba que estaban, que remaban a nuestro favor y estaban con nosotros. Bueno. Y agradecer, por supuesto, como he comentado antes, a Ana Pal por la implicación que ha tenido con nosotros, a Borja y Jorge a nivel particular, uh-huh. y también a la aplicación de Tulotero, que ellos también hicieron una recaudación para que nosotros, entre sus usuarios, destinar un fondo para nosotros también. Y emplearlo en lo que, como te digo, la reconstrucción de la administración. O sea, agradecer también a Napal, Tulotero, por ese vuelco que han tenido con nosotros y esa solidaridad que nos han demostrado día tras día.
Perfecto, Pedro, pues un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo y sobre todo muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. No sé si tenemos a Borja Muñiz todavía por ahí, de Anapal, porque vamos, el testimonio que hemos escuchado ha sido brutal. Borja, impresionante, Pedro, impresionante.
Mira, yo lo estaba escuchando y sí. Es verdad que es impresionante y me estaba acordando de una cosa. ¿De en qué? El acto de entrega de las ayudas que fue en Valencia hace un par de semanas, cada uno te contaba su historia, cada administración pues te contaba su historia. Y yo me estaba alucinando porque me impresionaba. Mira que hemos visto imágenes, hemos escuchado testimonios, pero cuando te lo cuentan en primera persona, impresiona muchísimo más. No sé por qué se produce eso, pero impresiona más que si lo ves en la televisión o incluso si te lo cuentan por teléfono. Cuando alguien te lo cuenta en primera persona, como estaba haciendo Pedro ahora, es más impresionante aún.
Y sobre todo el demostrar la fuerza de la unión, ¿no? El que estéis todos ahí agrupados, que Anapal esté representando a muchísimas personas. Y oye, incluso lo que nos contaba Pedro, que los que no estaban en Anapal también han estado ahí remando en la misma dirección.
Sí, es verdad. Las colaboraciones han venido de gente de Anapal, asociadas, y gente que no está asociada a Anapal. Pero es que también nosotros hemos entregado indistintamente, no hemos mirado si una administración es asociada o no es asociada. Hemos ayudado a nuestros compañeros, a las administraciones de lotería, que son compañeros, sin calibrar eso, porque no tenía sentido, no tenía ningún sentido hacerlo. Son compañeros que hay que ayudar. Sean o no asociados.
Desde luego, pues Borja Muñiz, presidente de Anapal, muchísimas gracias y felicidades por vuestro trabajo y sobre todo que historias así pues sigan demostrando lo importante del compañerismo y oye, cuando vienen maldadas estamos todos remando en la misma dirección, con lo cual te felicito, Borja, buen trabajo, gracias de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros por dar un poco de visibilidad a todo esto y ojalá no tengamos que volver a repetir una campaña así. Pero si hay que hacerlo, ahí estaremos.
Así es, Borja Muñiz, presidente de Anapal. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En la radio.
Porque la borrasca está dejando agua y va a seguir dejando agua durante prácticamente toda esta semana.
Todo pasa en COPE.
Desbordamiento de ríos Guadalhorce y Campanilla, que este último ha llegado a superar los 4 metros de altura.
Empezó el sábado por la mañana a salirse el agua por una parte del aliviadero de la presa y ya empezamos a asustarnos.
Vamos a estar atentos a toda la información que nos llegue desde allí.
El casco urbano del municipio de Águilas está inundado. Todo esto acarrea también importantes problemas en nuestras carreteras.
Este fenómeno es el que está provocando aquí en España la llegada de un nuevo tren de borrascas.
Suspendido de nuevo el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva por la acumulación de agua en la vía.
En la radio, todo pasa en COPE.
Sigue la información en directo también en cope.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
¡Qué bueno! ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Nos gusta mucho saber qué hacen otros programas de radio de aquí de la cadena COPE, porque cuando hablamos de personas mayores, los expertos recomiendan que hagan algún tipo de actividad. En el caso de Pepi, la cosa, atención, que es que va más allá. A los 75 años, Pepi Sánchez se ha convertido en una campeona de España en 200, 400 y 800 metros, a pesar de haber empezado a correr a los 60. Se lo contó a nuestra compañera Pilar García Muñiz.
A sus 75 años, Pepi Sánchez no es una abuela al uso. No la encontrarás sentada en un balancín, haciendo punto de cruz ni jugando a la brisca con sus amigas, no. Pepi prefiere devorar metros sobre la pista de atletismo con la misma velocidad con la que su historia nos deja a todos boquiabiertos. Porque si te digo que acaba de proclamarse campeona de España en 200, 400 y 800 metros, ya es una hazaña al alcance de muy pocos. Pero si además te cuento que empezó a correr a los 60 años, la cosa cambia y mucho.
A los 70, pues empecé con atletismo. Mi entrenadora me cogió. Ya en el año de la pandemia fue la primera vez que corrí en el campeonato de España y de Andalucía. Y ya me quedé campeona de España y hasta hoy.
Lo suyo no fue una vocación temprana. De hecho, hasta bien entrada la madurez, el deporte y ella no se conocían demasiado. Fue en 2013 cuando casi por casualidad decidió calzarse unas zapatillas y empezar a correr por el campo.
Bueno, andaba un poco y eso, pero lo que hay correr, correr, ¿no? Y a partir de la jubilación fue cuando ya empecé más en montaña y hacer media maratón y a partir de los 65, 66 años.
Desde entonces su carrera ha sido tan meteórica como su velocidad en la pista. No era algo que tuviera en mente, pero empecé a correr y me enganché, dice. Así de simple. Su primer gran reto fue subirse a una bicicleta con 58 años. Nunca había montado en una, pero eso, sin embargo, no fue un obstáculo.
Empecé con la bicicleta porque yo no sabía montar en bicicleta y entonces a los 58 años me enseñé a montar en bicicleta porque yo no había cogido una bicicleta en mi vida. Yo estaba por toda Europa haciendo cicloturismo, hemos estado en Alemania, hemos estado en Francia, en Suiza, yo qué sé, en Ámsterdam. Todos los años hemos hecho un viaje en bici.
Aprendió y ni corta ni perezosa se lanzó a recorrer Europa sobre dos ruedas, como acabas de escuchar. Muchas veces la gente le dice, pero Pepi, si hasta podrías haber ido a las Olimpiadas si hubieras empezado antes. Pero ella, con su eterna sonrisa, responde, bueno, igual estaría lesionada y no podría correr ahora. ¿Quién sabe? Porque si hay algo que define a Pepi es su actitud positiva. Para ella, la vida después de los 60 no fue el principio del declive, sino el comienzo de una nueva aventura.
Yo soy mucho mejor que cuando tenía 60 años, pero mucho mejor. Es que me siento tan bien, porque no me duele nada, no me tengo que tomar nada, como de todo. No soy de comer mucho tampoco, pero como de todo, pero todo bueno, claro. Y no sé, yo me encuentro muy feliz, muy bien.
Médicos y especialistas confirman lo que Pepi demuestra cada día. El ejercicio es una fuente inagotable de salud, sin importar la edad. Un buen entrenamiento puede compensar la pérdida de ciertas capacidades con los años y los beneficios superan con creces cualquier obstáculo. Pero eso sí, los expertos recomiendan empezar con supervisión y chequeos previos. Miguel del Valle es presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte.
El consumo máximo de oxígeno pues va a disminuir, disminuye más o menos un 10% cada década. También disminuye la fuerza muscular con la edad. Perdemos también algunas capacidades en el sistema nervioso, que se hace un poco más lento. También el sistema cardiovascular está afectado. Pero en cualquier caso, lógicamente, todo ello se compensa con un buen entrenamiento. A la hora de comenzar, hay que comenzar en progresión lenta. O sea, una persona no puede empezar de la noche a la mañana a hacer un entrenamiento intenso.
Mientras tanto, Pepi sigue a lo suyo. Su próximo reto es cambiar de categoría al cumplir los 75 y seguir batiendo nuevas marcas. Porque si algo ha dejado claro es que el tiempo es solamente un número. Pepi, con su ejemplo, nos recuerda que nunca es tarde para calzarse unas zapatillas y empezar a correr.
Hago de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Albert Alberich, director de Moda Red.
Nosotros la recogida de ropa es la excusa magnífica para la creación de esos puestos de trabajo, que este año hemos conseguido superar esa meta que teníamos de los 1.600 puestos de trabajo, ¿no? Ese es el primer impacto, creación de trabajo. El segundo era el cuidado del planeta, ¿no? El cuidado de la casa común, ¿no? El dar ese mejor tratamiento medioambiental posible a todo ese inmenso volumen de ropa que comentabas hace un momento que recogemos, ¿no? Y tenemos un tercer objetivo que es muy de Cáritas, que es la dignificación de la entrega social, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Ya se encuentran en la Tierra los dos astronautas que llevaban 9 meses atrapados en la Estación Espacial Internacional. Tanto Barry Wilmore como Sunita Williams han amerizado esta noche en la costa de Florida.
And splashdown. Crew 9, back on Earth.
Así celebraban en la NASA la llegada de la Crew 9, que en un principio tenía que haber pasado solo una semana en el espacio, aunque finalmente su viaje se alargó hasta las 36. Esta larga estancia de ambos astronautas en un ambiente de gravedad cero hará que durante un tiempo se sientan algo desorientados, según afirma la NASA, que también asegura que notarán la pérdida de masa ósea y muscular. Aquí en España, el Partido Socialista vuelve a negociar el futuro de las comunidades autónomas españolas solo con un Partido Independentista Catalán, como ya hiciera hace dos semanas con Esquerra, cediendo las competencias de inmigración a Cataluña. Moncloa ha acordado ahora con Junts las condiciones para el reparto de inmigrantes entre las autonomías. Los términos del acuerdo dejan que Cataluña reciba solo a 20 o 30 de los 4.400 menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta, mientras que Madrid recibirá a 700 de ellos. Para la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, asegura que esta desigualdad en el reparto sirve precisamente para corregir otra desigualdad.
Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco por acoger, mientras que otros han mirado hacia otro lado, y eso lo certifican los datos oficiales. Este acuerdo lo que hace es corregir esta desigualdad histórica.
Desde el gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso ha calificado el acuerdo de lamentable y asegura que lo llevará a tribunales y a la Unión Europea. Además, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar a los menores migrantes como arma política, algo que ha refrendado el portavoz de los populares, Miguel Tellado.
Lo que nosotros proponíamos era no condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados. Lo que ha pactado el gobierno es que le da igual cómo estén esos menores con tal de que no estén en Cataluña, que es lo único que les preocupa. El gobierno de Sánchez ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad. Y eso es cruel.
Por su parte, desde Vox, Santiago Abascal aboga por no repartirlos entre comunidades y en sus redes sociales ha afirmado palabras textuales que hay que mandarlos a Marruecos con sus padres y su rey.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la policía ha detectado que la población política fomenta la radicalización en España, la polarización política, perdón. Es el diagnóstico que ha hecho en este programa uno de los responsables de la Comisaría General de Información, Juan Maño.
Agentes de la Comisaría General de Información siguen las narrativas ultras de derechas y de izquierdas para controlar un posible salto a la violencia, no solo contra el yihadismo, también en frentes como el negacionismo, el ecologismo o el deporte. Nuestra radicalización es baja comparada con Europa. Sin embargo, advierte el comisario Marcial Pires de la Comisaría General, la polarización va a más.
A raíz de la pandemia empecé hablando de polarización política medio-alta. Ahora estamos en polarización alta. Ahora la polarización social ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado la polarización política? Pues había que tener un nivel de polarización política más bajo.
Preocupan los menores.
Es muy importante el tema educativo, porque lo que sí que se está detectando en los últimos tiempos es un aumento notable de la participación de menores.
Aumenta la violencia en el deporte, en el fútbol.
E incluso se dan casos cada vez más abundantes de que esos grupos ultras, de ultradeportivos en concreto, empiezan a perpetrar crímenes en el ámbito de lo que es la delincuencia común.
Es posible, dice un nuevo 11M, como es posible en cualquier otro país.
Recuerda que puedes seguir la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo a todos los ponedores y bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, que son las 3 y 4 de este miércoles 19 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí llevamos pues un ratito poniendo ya las calles y lo que nos queda. Ana Aquiles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, y aún nos queda un ratito.
Un ratito, pues
con los ponedores,
mira, casi tres horas hasta que Herrera en COPE empiece. Vamos a comenzar de cómo está ahora, hasta las 4 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a comenzar conociendo las distintas plataformas que hay de inteligencia artificial, y vamos a poder comprobar que, aunque se parecen en un gran porcentaje, también presentan notables diferencias. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre las enfermedades reumatológicas. Seguro que te suenan esas quejas habituales de dolores por artritis o artrosis. Así que, pues nada, todo el que tenga ese tipo de dolencia, que no se lo pierda, que es muy interesante. interesante.
Muy interesante lo que nos va a contar hoy. Bueno, como siempre, Darío Fernández, entramos en nuestro consultorio médico y la verdad es que nos ayuda mucho a conocer algunas cosas que nos ocurren y para las que no encontramos explicación. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa, además del teléfono de estudio, que es gratuito, 950-6006, puedes escribirnos en Facebook y también mandarnos notas de voz a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, hablando en esta ocasión, como no puede ser de otro modo, del Día del Padre. Estamos celebrando, felicidades por cierto, a los Joses y a las Josefas que se incorporan a esta hora. Y claro, de esto hablamos hoy, de nuestros padres. Así que nada, cuéntanos un poco pues qué recuerdas de él, si ya no está con nosotros, o cómo es. Cuéntanos también en qué te pareces a tu padre, qué es lo que te enseñó, qué valores te transmitió. Nada, vamos a seguir leyendo y escuchando esos mensajes. Un poquito de música y continuamos poniendo las calles.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long. Without him in mind,
that world is his and hers alone.
He kept dreaming,
dreaming,
ooh, that someday he'd be a star,
a superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true.
así llegamos a las 3:11 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y como decía, hoy hablando de estas personas tan especiales para todos nosotros, nuestros padres. Ana, tú contabas hace un momento que no podías felicitar a tu padre todavía porque él tenía un horario normal.
Sí, bueno, ahora mismo
entonces
de hecho
vas a esperar a...
Sí, y eso que él es muy nocturno, pero sí, ya lo hacemos propiamente...
En un horario normal.
En un horario
ahora
normal,
le vas a pillar
sí.
un poco mal. Pero, aún así, ¿qué dirías tú de tu padre?
Uy, es que es una persona compleja.
Vale, pues un defecto,
pero me voy a poner
un defecto y una virtud de tu padre, a ver.
Uf, a ver... Voy a empezar por el defecto, voy a quedar como de hija súper...
No, no, a mí no me parece mal andar de machacone.
No, a ver, es una persona muy tozuda, pero a niveles de que en el momento que tú... Ya los de por sí, los aragoneses, tenemos esa fama.
¿Tenéis esa fama, te iba a decir?
Es así, pero es que lo
suyo
es...
Tendrá que ver lo de Huesca, claro.
Es otro nivel, es ya el... Como intentes decirle algo que vaya a ir en contra de lo que incluso quiere hacer, porque, por ejemplo, ahora ya está dejando de fumar, pero tuvimos un momento de mucha pelea con el temita. En el momento que intentabas ya solamente sacar el tema, se cerraba
en banda sí.
y eso era imposible, y era como darse contra un muro. Eso es verdad.
Terco.
Terco, muy terco. Ahora, lo bueno.
Virtud.
Virtud. Pues a ver, es una persona que aunque como tal de darte abrazos no es, lo demuestra con los actos, ¿no? O sea, si yo he necesitado siempre que alguien me fuera a buscar a la estación o necesito cualquier cosa, siempre ha estado allí. Hace poco me hicieron a mí aquí una gastroscopia y tal, pues no dudó en venirse de Huesca.
Podríamos
de
decir,
Huesca.
Claro, no es cariñoso porque no es afectuoso.
Claro,
de,
es otro de, tipo de
pero,
cariño.
Pero te voy a decir, es de, podríamos decir detallista.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque
sí,
cada
sí.
vez que hablas de tu padre, es cierto, a mí me encantó ese momento cuando me contaste, nuestra compañera Ana es súper hincha, forofa del Zaragoza.
Ay, sí.
Es de Huesca, pero es súper hincha del Zaragoza. Uh-huh. Y ella viaja, aunque esté en Madrid, viaja todos, si juegan allí en casa,
sí,
¿verdad?
Y se puede por horario, yo voy.
Ella va a ver a su Zaragoza. Y lo más sorprendente de todo es que su padre va siempre a buscarla.
Sí, porque
al
él,
campo.
Él no entra al campo, por superstición. Dice,
no, él no entra.
No entro, pero claro, si
pero se queda fuera en un bar esperando a que su niña...
Salva,
vaya sí. al fútbol,
y
al
se hace,
campo.
Pues claro, el recorrido en coche de Huesca a Zaragoza.
De Huesca a Zaragoza,
Huesca.
Claro.
Sí, 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 sí.
Y luego cuando te ha tenido que traer hasta Madrid, te ha traído hasta Madrid.
Hombre, por ejemplo, con el tema del coronavirus, yo dije, yo al principio me iba a quedar aquí. Digo, yo no me voy a casa, estos serán 15 días, jaja, no. Ya sabemos que no, ¿no? Y yo dije, yo lo que no voy a coger es un tren que a saber si yo me contagio, contagio a alguien, porque no
claro.
sé si... Y me vino a buscar en coche. Se plantó aquí en unas horas, cogimos las cosas y nos fuimos directos para Huesca. Entonces, en esas cosas es en las que él realmente demuestra el amor
todo.
Y el cariño que
pues eso
tiene,
es muy sí. importante. Hay gente que son más melosos, más cariñosos, pero luego ahí me puedes ir a buscar, cógete el tren.
Sí, mejor. Apáñate.
Apáñate. Sí. Y también lo hay, no pasa nada. Oye, léenos mensajes porque los ponedores también
claro.
hablan de sus padres.
Jan, por ejemplo, nos dice, pues mira, mi padre era un hombre sensacional y aunque estuve muchos años sin hablarme con él por haberme casado muy joven, al uh-huh. final vio que se había equivocado y volvimos a hablarnos.
A tener contacto, qué
sí.
bueno.
Entonces, pues mira, allí una cosa muy bonita.
Jan nos ha contado muchas veces su historia.
Claro.
Él conoció a una mujer mayor que él, porque él creo que tenía 18 años y ella algo más de 30, y tenía ya una hija o un hijo, tenía una criatura, y claro, los padres creo que cuando él llegó para contar con 18 añitos, que se casaba con una mujer de 30 y tantos, pues creo sí, que no, sí. no lo llevaron bien, pero al final todo se arregla.
Todo se arregla y siempre hay reconciliación. Federico nos dice, pues mi padre era un gran padre y un buen hombre, nos quería con todo el cariño del mundo, jugaba con nosotros, estudiaba con nosotros, cocinaba con nosotros, y oye, que ojalá sea esa la huella que yo dejé en su momento.
Muy importante, sí. Maribel también nos cuenta, dice, mi padre ha sido un hombre muy bromista, con un carácter envidiable, bastante manitas en casa. dice, bueno, ahora tras varias situaciones complicadas de salud, pues le ha cambiado algo el carácter y debido a un problema que parece ser genético y que gracias a Dios no lo hemos heredado ni mi hermano ni yo, pues el hombre tiene dificultades para expresar lo que piensa y tiene además las rodillas fastidiadas, con lo que él y mi madre pues han andado y ahora sin embargo pues tiene que ir con un andador. Pero sigue siendo el mejor padre que puede haber. Algo que es de envidiar es que siempre ha tenido mucha fuerza de voluntad. Dice una cosa que no sé si es buena o mala, siempre ha sido también muy precavido y si pasa esto y si pasa lo otro, él estaba siempre pendiente. Dice, eso en cierto modo nos lo ha contagiado a mi hermano y a mí, no tan exagerado como él, no es tan precavido, ¿no?, ni tan catastrofista lo mismo, pero también. En el WhatsApp 662-942-605 también nos dejan notas de voz.
Buenas noches, equipo. Me llamo Francisco y soy placa blanca, vigilante de aquí de Ocaña. Yo particularmente soy padre y me felicitan por dos veces, porque también me llamo José y soy padre, como bien digo. Los valores que yo les he dado a mis hijos es la humildad, no creerse más que nadie y ser honrado. Y poco más. Venga, soy ponedor.
Muy bien, José, gracias por este mensaje. También nos gusta, claro, estamos hablando de los padres, de nuestros padres, pero claro, como padres también me gusta, claro, que nos mandéis mensajes de qué habéis transmitido vosotros y qué queréis enseñar a vuestros hijos y saber si lo habéis conseguido o no, que estoy convencida de que muchos habrán tenido éxito. Mensajes hoy hablando del Día del Padre, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp. Déjanos esa nota de voz y te vamos a escuchar. Hay que seguir poniendo las calles hasta ahora a las 3 y 17 de la madrugada.
Seguimos poniendo las calles y como tenemos mucho tiempo, pues resulta que en la tarde han comparado las distintas inteligencias artificiales que hay y qué corresponde a cada una de las mismas. Claro, han preguntado a José Luis Casal, experto en nuevos modelos de negocio y con más de 20 años, ni más ni menos que asesorando a empresas en marketing, estrategia e innovación en su transformación digital, ¿con cuál nos debemos quedar? Pues vamos a recordar esos momentos de la tarde.
Mira, ahora mismo en España las aplicaciones de inteligencia artificial más descargadas son ChatGPT y DeepSeek. La primera estadounidense de la empresa OpenAI y la segunda china. Ya sabes que salió al mercado hace poquito y que ha supuesto además todo un terremoto porque es gratuita y como todo lo chino, pues además es mucho más barata. Además, importante también es de código abierto, es decir, cualquiera puede conocer cómo está programado para funcionar. ChatGPT, sin embargo, es de código cerrado. Esta última, ChatGPT, se define a sí misma como una inteligencia artificial conversacional diseñada, dice, para ayudar, informar y entretener. Y DeepSeek dice que está diseñada para proporcionar información, responder preguntas, ayudar con tareas y mantener conversaciones útiles y amigables. Así se definen las dos IAs. José Luis Casal, precisamente, es experto en inteligencia artificial y además asesor también en nuevos modelos de negocio. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer volver por aquí.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Bueno, pues básicamente que una la han hecho los americanos y con nosotros nos tocó la china, pero al final una se apoya en la otra. Pues de hecho hay ciertos rumores y evidencias de que ha habido cierto fusilamiento de información de forma de entender la tecnología, porque China no tenía nada desarrollado. Y al final parte un poco de eso, ¿no? De que inspirándose, entre comillas, de este desarrollo americano de ChatGPT, lo que ha hecho OpenAI, que es la compañía que está detrás, pues China se ha dedicado un poco a destilar, que se llama así, esa tecnología para un poco adaptarla, ¿no? Y coger desde un modelo mucho más grande y más sofisticado, intentar coger lo que mejor se puede aprovechar y la información que más puedes aprovechar para tu beneficio, por otro lado.
¿Utilizas alguna de las dos en tu día a día?
Sí, o sea, tengo instalado ChatGPT, tengo versiones de pago de todas, luego si queréis hablamos un poco el porqué también. Y DeepSeek, pues por principios no.
O sea, que no la utilizas.
No.
¿Porque viene de China?
Sí, por un tema de privacidad de información. Porque aunque tienes la opción de descargártela y ejecutarla en modo local, uh-huh, no sabes lo que hay detrás, cuando, si a lo mejor se puede estar conectando para algo y reportando algún tipo de información.
¿Qué día llevamos, con esto de la protección de los datos, nuestras conversaciones? Madre mía. Claro, los que sabéis de esto nos dejáis a los demás, nunca mejor dicho, al descubierto. Nos sentimos muy vulnerables cuando hablamos con vosotros.
Es que es muy fácil caer, porque al final cuando te empiezas a enredar y empiezas a... Le voy a preguntar por... Al final estás dejando un rastro, ¿no? Acuérdate cuando hablamos del tema de si nos escuchan los móviles. Decíamos, es que no hace falta que nos escuchen los móviles. Le damos tanta información de forma gratuita y de forma inconsciente que no necesitan escucharnos nada para saber lo que nos gusta o lo que nos deja de gustar.
Bueno, pues hoy nos centramos en estas dos inteligencias artificiales que, como decíamos, son en este momento las más descargadas en nuestro país. Y vamos a comparar a estos dos gigantes de la inteligencia artificial, ChatGPT y DeepSeek. Y vamos a ver cuál de las dos, por ejemplo, es más rápida, cuál responde mejor a nuestras dudas y, ante una misma pregunta también, qué respuesta nos da cada una de ellas. Herral Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú tienes ahora mismo las dos IAs abiertas, ¿no?
Sí, les voy a preguntar lo mismo. Yo voy a decir una cosa, cada vez que viene José Luis aquí, me da un miedo escucharle, porque siempre dice, nos escuchan, nos siguen, nos persiguen, cuidado con los chinos. Madre mía, ya acabo nervioso aquí.
No quiero hablar de zapatos contigo.
Como la otra vez, ¿no? Que le preguntábamos por los zapatos. Hablábamos todo el rato de zapatos. Bueno, y sí que nos escuchaban, ¿eh? Porque nos daban ofertas personalizadas, los móviles, acuérdate. Bueno, vamos a preguntarles lo mismo, ¿vale, venga, Pilar? Vamos a hacer la primera prueba, una pregunta bastante simple a priori, a las dos IA, pero que puede generar bastante controversia. La pregunta es, ¿cuál es el pueblo, lo estoy poniendo aquí, más bonito de España? Se lo preguntamos al DeepSeek y a la versión de pago del ChatGPT, que es el último modelo. Fíjate, la IA china me dice que es una cosa muy subjetiva, lo del pueblo más bonito, y que depende de los gustos de cada uno, pero me propone cinco. Ronda, en Málaga, Albarracín, en Teruel, Cudillero, Asturias, Santillana del Mar, en Cantabria, y Frías, en Burgos.
Sí.
Vamos a ver ChatGPT. Mira, me dice también que es una cuestión muy subjetiva, me faltaría más, y me propone también cinco. Rupit i Pruit, en Cataluña, otro catalán, Cadaqués, y luego coincide con la IA china, fíjate, Cudillero, Santillana, Albarracín. Pero claro, yo quiero que se mojen, porque esto de que es muy subjetivo, vamos a decirle, vamos a ver, mójate.
O sea, le ha repreguntado.
Sí, mójate. ¿Para ti cuál es el más bonito? Y fíjate, los dos me dicen, pues si me tengo que mojar, digo que el más bonito es Albarracín, por sus calles empedradas, casas de tono rojizo, murallas medievales y el entorno natural. Además, dicen ambos, fíjate Pilar, que tiene un entorno mágico. Me impresiona ver, de todas formas, que las dos IAs, DeepSeek y ChatGPT, entienden lo de mójate, que es algo, una expresión muy nuestra,
muy
humana.
Coloquial.
Sí, muy coloquial. Y lo entienden, que es algo muy humano.
Y se han mojado y las dos coinciden con Albarracín.
Sí, de primera se resisten a mojarse, dicen, bueno, tú verás, tal. Hace unos días a mí me pasó buscando cuál era el mejor sitio para irse de viaje en octubre entre Colombia y Costa Rica, y dijo, bueno, las dos son buenas, tal, no sé qué. Y luego decía, pero mójate. Y decía, Colombia, porque Costa Rica,
pero
hay muchas lluvias, ¿no?
Eso que has hecho con las inteligencias artificiales pasa también en una conversación entre nosotros, que muchas veces nos cuesta,
es que es
o decidirnos o mojarnos por no quedar mal, a lo mejor, ¿no? Y estás ahí navegando hasta que te dice alguien, venga, mójate.
Venga, mójate y dilo, ¿no? Sí. Es lo que sucede con las IA, que intenta replicar todo lo humano hasta ese punto, incluso.
Bueno, pues ya vemos que las dos tiran hacia Teruel. José Luis, ¿cómo es el proceso que realizan hasta llegar a esta conclusión? Porque en el caso de DeepSeek solo tiene información hasta 2024, ¿no?
Me voy a mojar y el pueblo más bonito es Betanzos.
Qué bueno, hombre, sobre todo la tortilla, sobre todo la tortilla.
¿Para qué queremos más?
Porque yo estoy conectado en tiempo real, esto no lo tengo clarísimo. Pero al final, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, tenemos que entender cómo funciona. Y podríamos decir que es como si fuese estadística con esteroides, para que nos entendamos. Ni DeepSeek, ni ChatGPT, ni ninguna saben cuál es el pueblo más bonito, ni han estado en el pueblo más bonito como para tener criterio de tal. ¿Qué pasa? Consultan en sus fuentes cuando le hacemos la pregunta y por fuerza bruta, por capacidad de procesamiento de un montón de información, sacan cuál puede ser la respuesta. Entonces, miran todas sus fuentes, en Internet, en el caso de ChatGPT, en el caso de DeepSeek, son las fuentes que han podido capturar hasta 2024... Y por probabilidad, por el contenido que hay por ahí, se habla muchísimo de Albarracín. Entonces, genera un contenido en el cual nos dice que es Albarracín, pero no sabe que es Albarracín.
O sea, es pura estadística al final.
Estadística a lo bestia. ¿Por qué? Porque manejo muchísimos datos y los puedo procesar muy rápido. Entonces, es como cuando le preguntas cuánto es 2 más 2, tampoco calcula cuánto es 2 más 2. Mira, busca, y hay una alta probabilidad que un 99, no sé cuánto por ciento, aparecerá que 2 más 2 está vinculado al número 4.
Hombre, yo creo que si ChatGPT pudiese probar la tortilla de Betanzos, diría que es Betanzos, claro, sí. Pero como no puede probar la tortilla...
Claro, dice que es Alba Rafín.
Y Ripsic te dirá que los rollitos de primavera, pero...
Claro. Oye, Irra, ¿puedes pedirles a las IAs que te digan de dónde han sacado la información?
Sí, vamos a verlo. Mira, ChatGPT ha sacado esta información del pueblo más bonito de España en 15 páginas distintas, desde la Wikipedia hasta artículos, pasando por portales de turismo. DeepSeek, por tanto, lo que dice, por otro lado, lo que dice es que ha llegado a esa conclusión con recursos disponibles en octubre de 2023. O sea, parece a priori un poco más reducido, no lo sé.
Sí, o sea, al final, ten en cuenta la apertura de la información o la búsqueda de la información. A lo mejor le preguntamos de algo de antes de ayer y ChatGPT no te va a dar...